Tenemos comunicación telefónica, vamos a hablar en esta oportunidad con Daniel Rosas de la Federación Nacional de Peones de Taxi. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Luciana Luquín y Susana Sad le saludan.
Sí, buenos días, señora periodista.
Buen día.
Un gusto poder conversar con usted. Queríamos hablar de esto, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, ayer en Mendoza, que se convirtió en estos días en la primera provincia del país en permitir que funcione Uber. Sabemos que la idea es que Uber se instale en Santiago del Estero, en todo el país prácticamente. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto, Daniel?
Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria sobre que la primera provincia. Todavía no hay una decisión firme porque el Ejecutivo Provincial tiene que autorizar, si bien el Senado o la Cámara, en este caso de Mendoza, autorizó, no sé de qué forma, pero bueno, lo autorizó. Falta el Ejecutivo, como quien dice, homologar para que... quiero dejar algo en claro, la aplicación Uber, ¿no? La aplicación, sí, porque Uber es una aplicación, no es un... Que nosotros estamos en contra de la forma que trabaja el sistema, ¿no es cierto? Por eso es que acá en Santiago vamos a primero ya estamos, quienes hablan, estuvo dialogando ayer con distintos partes del sector nuestro, uniendo criterios para que no permitir que esta aplicación, o este sistema de trabajo, mejor dicho, se instale en Santiago del Estero.
¿Cómo funcionan? ¿Cómo trabajan ellos?
Bueno, a ver, yo debía dar un ejemplo.
Sí.
Con la garantía de uno y de otro. ¿Por qué digo garantía? Porque hoy todos los taxis, radio taxis en Santiago del Estero están todos habilitados por una ordenanza y controlado por el ente que es, en este caso, la Dirección de Tránsito, ¿verdad? O sea, a través de su Dirección de Transporte. Un ejemplo, hay una empresa acá en la ciudad que trabaja con una aplicación conocida, una de las más viejas del medio.
Sí, sí.
Usted pide pide un móvil, a través de esa aplicación tiene el móvil de su casa. Con la misma rapidez o la urgencia que necesite, en ese caso, el pasajero. ¿Qué le quiero decir con eso? La gran diferencia, usted pide una aplicación a este sistema Uber, primero no sabe quién va. Segundo, no rinde las características que tiene que tener como servicio de pasajero. Llámele seguro, carnet profesional del que está en ese caso a cargo de ese vehículo. Son vehículos obviamente particulares, desconocemos las procedencias, no se les pide las garantías que tienen que tener para trabajar. Entonces, a esa desigualdad, el agravante mayor que no tributan, nosotros sí. Conversando entonces con gente del sector de la ciudad, hacíamos esa evaluación y no, entonces con ese argumento que es muy valedero y contundente, no vamos a permitir que Uber venga a integrarse a Santiago del Estero. ¿Por
bien.
Qué? Porque vemos, y está usted como periodista, está a lo mejor más actualizada que yo, pero estoy constantemente en contacto con Buenos Aires, a través de esa federación, Chile, España, los grandes problemas que está teniendo con Uber y las grandes resistencias que están oponiéndose. ¿Por qué? Porque son monopolios internacionales que lo que quiere es destruir el sector para después ello mandar y hacer con el sistema lo que ellos quieren. Ese es el fin y el objetivo de Uber.
Ahora, Rosas, ¿qué pasa si, por ejemplo, Uber se instalaría en Santiago? O sea, imaginémonos eso. No hay demasiada demanda tampoco hoy en día debido a la crisis y que la gente está cuidando sus monedas, sus pesos, que muchas veces hemos hablado nosotros aquí en la radio que la gente por ahí prefiere esperar el colectivo en las paradas, por más frío, por más tarde que sea. Ahora lo hace como una forma de sacrificio y no se toma un remis tan seguido, por lo tanto la demanda no es tan, intensa como era en otros años. Si se llega a instalar un sistema como este, me imagino que el sistema o el servicio decaería aún más, ¿no?
Claro, por esa misma causa, le reitero, con el argumento valedero que tenemos, por la normativa que está en vigencia, no creo y no le vamos a permitir, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, de que no se escale ese tipo de formas laborales en Santiago del Estero.
¿Ustedes han hablado con concejales, con diputados, con autoridades? ¿Se han reunido, se van a reunir?
Por reunirlo justamente, sí. Por eso mismo estábamos conversando con los, yo en particular, con distintos partes del sector, para unir criterio y tener, si es posible, hasta llegar a una audiencia con el señor gobernador. Yo creo que el señor gobernador, con buen criterio, y él prevaleciendo, porque obviamente lo está predicando constantemente, prevaleciendo lo que es la garantía del trabajo en Santiago del Estero, creo que va a haber una fuerte oposición o por lo menos un acompañamiento al sector, ¿verdad?
Bien.
Porque no consideramos que sea propicio en este momento, como usted bien lo dijo, de esta crisis que está pasando el país, y no es la excepción Santiago,
sí,
que venga una modalidad de trabajo como la que ellos pretenden imponer en todo el mundo, a Santiago del Estero.
Que encima es extranjera, me parece, ¿no? O sea, es una modalidad que viene de otro lado esto.
Sí, es americano. Qué casualidad que cuando nuestro presidente, por decirlo de alguna forma, tuvo distintas charlas con el presidente de Estados Unidos, apareció de golpe Uber en la Argentina. Por eso reitero, qué casualidad. Y siempre hablo de monopolios, hay intereses creados. Entonces, por eso prevalece en alguno de nosotros acá en Santiago, no le vamos a permitir. Eso le puedo garantizar.
Bien. Aprovechando esta comunicación telefónica, si bien Luciana recién lo decía, ¿no? El hecho de que la gente hoy por hoy prefiere tomarse un colectivo, ¿ustedes están notando crudamente esta crisis también desde el sector de ustedes, Daniel?
Sí, seguro que sí. Es muy notorio. Primero, le doy un ejemplo. Se anunció el incremento del GNC. El GNC se va a 18 pesos al metro, ¿no? Sí. El metro cúbico. Nosotros tenemos una bajada de bandera de 14,60. O sea, no nos alcanza la bajada de bandera para cargar un metro cúbico de GNC. De ahí, fíjese usted, por dónde esta vorágine de aumentos va arrastrando a todo. Al sector lo está perjudicando, pero seriamente. Entonces, y a veces no se puede, o hacemos el esfuerzo mayor, por decirlo de alguna forma, para prestarlo al servicio. Por eso ayer, conversando con gente de empresas, notaba, y lo notamos en la calle. Inclusive, le digo más, en el coche pasajero, hasta el colectivo, cuando se habló de que se iban a sacar los subsidios, ya estaba preocupada porque, bueno, dice, no sé, cambiaré más, no sé cómo lo haré. Entonces quiere decir que esto, o sea, no hay obsesiones, acá caemos todos en el mismo lugar, pero en nuestro sector sí se siente mucho.
Ahora, Rosas, ¿tiene más o menos algún número, alguna estimación, alguna idea de cuántos taxis habilitados, taxis y remises no hay habilitados en Santiago?
Bueno, si vamos a lo que dice la ordenanza, son 2.200.
Bien.
Eso es lo que la ordenanza sí lo prevé, así que imagínense ustedes, son 2.200 unidades.
Y son 2.200 familias, ¿no?
Exactamente, lo que estaba por decir, porque acá son todas familias, ya sean propietarios o choferes, somos todas familias. Lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado, que es el chofer, que es el que vive sí día a día.
Seguro.
Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo, defenderlo y hacer prevalecer el sistema que estamos hoy por hoy trabajando.
Seguro.
Dentro de la legalidad, por supuesto.
Claro. Bueno, Rosa, nosotros le agradecemos esta comunicación telefónica y vamos a seguir estando en contacto, bueno, para saber cuáles son las reuniones que han mantenido y cuál es el tratamiento y el seguimiento con respecto a este tema. Muchas gracias.
No, gracias a usted una vez más y, bueno, a su disposición para lo que sea.
Muchas gracias, es muy amable. Hablábamos con Daniel Rosas de la Federación Nacional de Peones de Taxis por esto, ¿no?